Esto es Pizarra para el programa Los Rostros del Arte, número 104, tema Sebastián, para transmitirse el lunes 29 de julio de 1991. 3, 2, 1, 0.
1 y 2.
Los Rostros del Arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país.
Bueno, desde niño sí tenía gran vocación por lo que es modelar, por lo que es ver la tercera dimensión, pero yo siempre estuve terco en querer ser pintor, porque sentía que yo conocía la teoría de del color y que podía ser colorista. Pero cuando llegué a San Carlos me topé con que yo no dominaba el color. Me acuerdo que mi maestro me decía en un autorretrato que yo pinté, me decía, más color, pon más color. Y yo no entendía, y me decía, no hagas volumen, no dibujes el volumen, eso es de escultores, pon más color. Y yo no entendía, hasta que me enfrenté al taller de escultura, y ahí me di cuenta, al modelar, al empezar a hacer retratos de tipo realista, de tipo figurativo, que yo tenía una gran habilidad para ver la tercera dimensión, que la escultura es pues ver por los 360 grados, para poderla contemplar y dejar la armónica por todos los lados. Entonces ahí me di cuenta que estaba un poquito equivocado en relación al color.
Uno de los artistas mexicanos más jóvenes y que mejor se han proyectado internacionalmente es el escultor Enrique Carvajal.
El día de hoy nuestro programa estará dedicado a este artista que un buen día decidió convertirse en Sebastián gracias a los comentarios de sus colegas.
Enrique Carvajal nació en la ciudad de Camargo del estado de Chihuahua en 1947.
Desde muy joven tuvo la firme convicción de que sería pintor. Aprendió de los viejos rotulistas el oficio con el fin de hacer los murales de los cines que anunciaban la llegada al pueblo de John Wayne.
A los 10 años ya andaba ayudando a pintar paredes de tiendas de abarrotes. Poco después, y gracias a unos libros que pidió a Barcelona, aprendió a dibujar letras y conoció la emoción de recibir cosas del extranjero.
Al terminar la secundaria y viendo las aptitudes que el joven tenía, Enriqueta Visconti, su maestra, lo animó para que se marchara del pueblo e ingresara a la Academia de San Carlos.
La llegada a la Ciudad de México le enseñó que primero era comer y después filosofar. Había que pagar pensión, comida y aparte estudiar, así que rápidamente buscó trabajo para sostener al artista que llevaba dentro.
Trabajó de mensajero en una notaría y luego de mesero en el Vips de Lomas de Sotelo, pero como trabajar y estudiar no es precisamente lo más atractivo para un joven, pronto abandonó el empleo.
Cuando vio que la renta seguía corriendo y él sin un centavo en la bolsa, decidió resolver sus problemas de una manera muy original. Aceptó la invitación de su amigo David Zambrano.
Mira, paisano, primero cantamos un bolero. Mientras lo cantamos, tú tocas las maracas y luego me aviento una ranchera y tú recoges el dinero.
Las ganancias obtenidas el día del debut sirvieron para pagar la renta, pero por supuesto, nuestro joven artista no aguantó más de 3 días.
Desde el primer año en la Academia de San Carlos, Enrique Carvajal se dio cuenta que lo suyo era la escultura.
Ahí conoció a Benjamín Domínguez, presidente de la Sociedad de Alumnos. Él sabía los apuros de Enrique y le ofreció su oficina para que por las noches durmiera, con la única condición de que la mantuviera limpia para despistar.
Bueno, yo me acuerdo que era muy bonito porque tenía por fin un lugar donde dormir y tenía toda la escuela de San Carlos para mí. El velador de alguna manera me ayudaba y me prestaba las llaves de todos los talleres que yo quería, sobre todo los de escultura. Entonces, una de las anécdotas bonitas es que en la sociedad de alumnos había archiveros para los archivos de la sociedad. Entonces Benjamín me dijo, mire paisano, saque todos los archivos y métalos en una caja de cartón, las guardamos y use los archiveros para su guardarropa. Entonces ahí tenía yo toda mi ropa en los archiveros, esa era mi casa, era mi lugar, ¿no? Y dormía en un elegante sillón de cuero, nuevecito, recién comprado en la sociedad de alumnos. Realmente empecé a vivir muy bien porque ahí estaba protegido, ¿no?
Enrique tomó a la escuela de San Carlos como su gran taller y no fueron pocas las noches que se desveló trabajando. Por las mañanas, ahí donde amasaba el barro, se daba un duchazo, y para cuando llegaban sus compañeros de clase, él ya tenía 3 o 4 estructuras, bocetos o proyectos.
Y si primero era comer y luego filosofar, este joven se las ingeniaba para filosofando poder comer. Sus compañeros, con tal de oírlo hablar de Henry Moore, de la vitalidad de la forma, de las ondas topológicas y del espacio, lo invitaban a desayunar, comer y hasta cenar.
Aquellos archiveros de la sociedad de alumnos acabaron convertidos en ropería. El entonces director de la academia, Antonio Trejo, se hacía de la vista gorda e ignoraba la presencia del inquilino.
Enrique Carvajal trabajaba día y noche en sus proyectos y precisamente por tanta desvelada, un día se quedó dormido en clase. Su maestro de anatomía, Alberto de la Vega, al ver el rostro demacrado de su alumno favorito y su larga cabellera rizada, exclamó:
¡Miren! Parece un San Sebastián de Botticelli.
Y como es obvio, todos soltaron la carcajada. Por esa misma época lo invitaron a una comida muy importante, donde estaba Carlos Pellicer, el poeta, quien al verlo le dijo:
Oiga, usted se escapó de un cuadro de Botticelli.
¿De cuál? Respondió Enrique sin inmutarse.
Del San Sebastián.
Ahí desaparece para el arte Enrique Carvajal y nace Sebastián. Así, sin apellido. Sebastián, un hombre claro y contundente.
Sebastián tenía una gran confianza en sí mismo. Se sabía predestinado para volar a grandes alturas. Con el maestro de la Vega había aprendido a fundir, a patinar el bronce y a picar piedra, ya fuera para devastarla o darle el acabado final.
Sin embargo, sus inquietudes iban más allá. Quería trabajar ahora cosas de tipo simétrico, geométrico, minimal art, así que dejó al maestro de la Vega y se fue por el rumbo que más le gustaba.
Lo cautivaba la transformación del papel doblado. Quería saber todo acerca del volumen de la tercera dimensión. Quería seguir a Moore y a Picasso.
Es así como empezamos a ver en la obra de este artista figuras rígidas por un lado o piezas que se desdoblan, que se ensamblan o que finalmente se transforman.
En 1969 decide buscar una beca para irse a París y ampliar sus conocimientos. Se dirige pues a la maestra y crítica de arte Ida Rodríguez, en busca de la clásica carta de recomendación.
Hace muchos años, por 1969, después de terminar una clase en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se me acercó un joven que me preguntó si podía mostrarme algunas de sus obras. Esto ya me había sucedido antes, pero acepté. Puso sobre mi mesa de trabajo un envoltorio, desató las 4 puntas de un paliacate y comenzó a enseñarme una serie de formas geométricas de cartón que me interesaron inmediatamente. Los objetos eran ingeniosos y originales, especialmente uno llamado el rosetón, que giraba infinitamente sobre sí mismo cambiando de colores. El talento del joven, que dijo llamarse Sebastián, así, a secas, era evidente.
Después de un arduo trabajo y dedicación constante, Sebastián ha obtenido lo que de joven sembró: el triunfo.
A más de 25 años de actividad profesional, Sebastián ha expuesto sus esculturas articuladas y las estáticas en más de 200 exposiciones colectivas y 82 individuales.
He tenido varias, realmente he tenido varios premios y todos los premios emocionan y es impresionante, pero en Osaka, por ejemplo, en Japón, aquí mismo en México, un premio a la nacionalidad mexicana, un monumento a la nacionalidad. La Puerta de Monterrey pues se ha llenado ya de una carga semántica, de significado, a través de los visitantes, a través de que el pueblo va a visitarla casi como para hacer días de campo. Entonces eso es muy bonito, que un monumento, que una escultura monumental atraiga a la gente para ir a verla y para simplemente para contemplarla y comer ahí a su alrededor. Eso es muy bonito. Pero lo más importante, lo más bonito, así emocionante, es cuando me nombraron miembro de la Real Academia de las Artes de Holanda, que la reina me condecoró con una medalla. Es miembro honorario, es a los 24 años, era demasiado joven y yo nunca lo creía, no lo creo todavía. Eso me valió después de 10 o 12 años, que me hicieran miembro de número de la Academia de Artes de México.
Su obra se exhibe permanentemente en el Museum of Drawers en Berna, Suiza, y en los Museos de Arte Moderno de México, de Jerusalén, de Río de Janeiro, de Caracas y de Vancouver.
Ahora Sebastián ya no cantará más en los camiones ni irá de mosca en los tranvías. A pulso se ha ganado el lugar que tiene dentro del mundo del arte.
Los rostros del arte.
Una presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. O bien pueden comunicarse al 604-8406.
Hoy participamos en los controles técnicos Héctor Flores.
En la musicalización Jorge Castro.
En la asistencia de producción Armando Reigadas.
En la producción Auxilio Alcántar.
Y en la conducción sus amigos
Ignacio Casas
y Carilú Navarro.
Esta fue una coproducción del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDEAP-IMBA, y el Instituto Mexicano de la Radio.